Ser Podcast.
Un grupo de militares del Bruc, que es un cuartel de Barcelona, ha decidido sortear a una prostituta para hoy, así como lo oyen. Lo publica esta mañana el diario Ara, son unos 70, dicen que para el Día de la Purísima sortearán los servicios de una chica a la que han vejado e insultado y con eso recaudarán fondos para la fiesta de su compañía. Son algunos de los propios militares los que han salido a contarlo para que se sepa. En Madrid, un hombre dejó morir en el suelo a su pareja, que tenía esclerosis múltiple. La mujer cayó, él la dejó en el suelo 5 días hasta que falleció. Tenía 67 años. En Segorbe, en Castellón, un juez ha enviado a la cárcel a un hombre que quiso quemar viva a su pareja. Hay leyes que, siendo un avance, pueden mejorarse o corregirse, pero esto es otra cosa, es una realidad. Esto es lo que niegan los que niegan. Hola, buenos días. Hay otro mundial en marcha y se está disputando en todas partes contra inercias que pueden parecer de otro tiempo, pero que ahí siguen actualizando los libros de historia. En Perú está ya en la cárcel el hombre que no hace ni 24 horas era presidente del país, Pedro Castillo, que quiso evitar su destitución parlamentaria con un golpe de Estado. Ahora comparte prisión con otro expresidente, Fujimori, cumpliendo una especie de tradición trágica que lleva a muchos mandatarios del país a acabar en el mismo sitio. La hasta ahora vicepresidenta, Dina Boluarte, es ya la primera mujer que lidera un gobierno en Perú.
Solicito una tregua política para instalar un gobierno de unidad nacional.
Intento de golpe en Perú y planes para un golpe en Alemania, donde una operación con 3.000 agentes desbarató los planes de una trama ultraderechista. Son conspiracionistas, seguidores de grupos como QAnon, que alimentan el bulo del fraude electoral en Estados Unidos. No estamos hablando de locos con el gorrito de papel de aluminio. Hablamos de otra cosa. El plan tenía detalles muy concretos para derrocar al gobierno y asaltar el Bundestag. Hay momentos muy delicados, críticos casi, en que uno no sabe si el progreso consiste solo en lograr avances muy importantes o en evitar que lo derrumben todo. Es 8 de diciembre, festivo, para muchos además inicio de un puente que, eso sí, va a traer mal tiempo. Luismi Pérez, buenos días.
Buenos días, José Luis. Pues sí, hoy inmaculado va a ser poco el cielo, todo lo contrario. Muchas nubes y esa lluvia que va a ser más insistente, sobre todo esta mañana en el suroeste peninsular. Esta tarde se va a adentrar bastante hacia el norte de la península y va a llover más bien poco en Euskadi, en Canarias, Murcia, la Comunidad Valenciana y Baleares, comarcas y regiones en las que esta tarde el ambiente va a ser un poco más suave. Cuidado también. También, José Luis, con el viento, que esta tarde se va a reforzar en gran parte del país.
Pues hemos situado las dos referencias internacionales de esta mañana, que son Perú y Alemania, y a las que vamos enseguida, pero es que antes tenemos novedades sobre algo que el gobierno lleva tiempo sin querer aclarar, jugando a la confusión, dejando que parezca que es una iniciativa de otros en la que ellos no tienen nada que ver, conscientes de las dudas, dudas cuando no malestar, que genera dentro. Les estoy hablando de la reforma de la malversación, de la que vamos averiguando las cosas que el gobierno no quiere decir. Inma Carretero, buenos días.
¿Qué tal? Buenos días.
¿Podemos avanzar hasta ahora los planes que tiene el Ejecutivo para esta controvertida reforma? Se va a crear, Inma, un tipo atenuado de malversación. Es decir, quien desvíe el dinero público pero no se lo lleve a su bolsillo particular va a tener penas más bajas. Y para eso van a cambiar incluso la definición de delito.
Sí, en la Moncloa insisten en que esto no va a ser un coladero para los casos de corrupción, de ahí que, según fuentes del gobierno, vayan a crear ese tipo atenuado de malversación, que sería el que previsiblemente beneficia a cargos independentistas que participaron en el procés, que entrarían en esa calificación de uso indebido de fondos públicos, y luego refuerzan en el actual artículo el distinto tratamiento a los casos de corrupción. Según el diario.es, se mantienen las penas más altas de 8 años para los casos en los que existe ánimo de lucro. Ese es el matiz que añaden en esa enmienda de Esquerra Republicana de Cataluña. Por el momento, los grupos del gobierno no aclaran si van a apoyar esos términos concretos de las penas, aunque sí que comparten el sentido de la reforma, que supone un paso más tras la derogación del delito de sedición que registraron PSOE y Unidas Podemos y su sustitución por un nuevo delito de desórdenes públicos agravados.
Mañana pues veremos cuáles son los detalles. Decidido a quitarse de encima a toda prisa todo aquello que pueda ser polémico, problemático, Inma, el gobierno está trabajando también para forzar la renovación del Constitucional.
Sí, vía enmienda del PSOE. La Moncloa mantiene un absoluto hermetismo, pero fuentes del Ejecutivo apuntan a una reforma legal para flexibilizar la renovación por tercios del Constitucional, de forma que si la cúpula del Poder Judicial no nombra a sus magistrados, puedan tomar posesión los elegidos por el Gobierno. El objetivo es que el sector conservador se mueva, elija a los suyos, tenían de plazo para hacerlo hasta septiembre, lo han incumplido después de 4 años de bloqueo del Poder Judicial, que algunos ministros califican como un escándalo. Así que hay fuentes que aseguran que el Gobierno baraja incluso recuperar la rebaja de las mayorías para la elección de los vocales del Poder Judicial, que equivaldría a dejar fuera de juego al Partido Popular.
Vamos a quedarnos de momento pues con este titular. Se va a crear un tipo atenuado del delito de malversación. Ya luego en el abierto contamos más detalles, si te parece. Inma, hasta luego.
Gracias, hasta luego.
Pues estas son las reformas que se van a llevar, las polémicas, los titulares, las portadas, las reformas más controvertidas, decíamos, en las que ha decidido meterse el Gobierno. Pero está también en otras, y también para esas le aprieta el reloj. ¿Qué hay de las cosas del comer, de literalmente las cosas del comer?
Tenemos la instrucción y la encomienda del presidente del Gobierno de trabajar en alguna medida. La determinación del Gobierno es clara. Queremos responder al incremento de los precios alimentarios y para ello estamos trabajando en medidas de respuesta a este respecto.
Es el ministro de Agricultura, Luis Planas, que se negó al plan que impulsó hace unos meses la vicepresidenta Yolanda Díaz para limitar el precio de los alimentos. Como acaban de escuchar, sin embargo, parece que hay un cambio en el ministro de Agricultura que ya adelantó el martes, de alguna manera, el propio presidente del Gobierno en los corrillos del Congreso. Sira Valdés, buenos días.
Hola, buenos días.
¿Cuáles son los planes, Sira? ¿En qué está pensando el Gobierno?
El objetivo principal de estas medidas, según apuntan fuentes del Ministerio de Agricultura, es ayudar a las familias vulnerables a hacer frente al encarecimiento de la cesta de la compra, aunque de momento los miembros del Gobierno todavía discuten cómo deben diseñarse esas ayudas. Lo explicaba también Yolanda Díaz.
La alimentación, que es fundamental para una familia que gane 1.000 euros al mes, el incremento en términos de IPC del 15,4% es misión imposible. Por tanto, sí, vamos a negociar la cesta de la compra.
El planteamiento con el que se trabaja ahora mismo es que sean medidas focalizadas, dicen estas mismas fuentes, destinadas únicamente a las familias con rentas más bajas, por lo que rebajar el IVA de la alimentación o topar el precio de determinados productos no entrarían en estos momentos en los planes del Ejecutivo.
Luego en el abierto vamos a preguntarnos y a preguntarles a las organizaciones de consumidores dónde habría que actuar primero, pero Sira, si hacemos un ranking rápido, ¿qué es lo que más se ha encarecido?
Los precios de los alimentos han subido en general un 15,4% de media, pero unos suben mucho más que otros. Los aceites comestibles son hoy mucho más caros, un 59% más. También ha subido con fuerza el azúcar, casi un 43%. Las harinas cuestan ahora un 37% más que hace un año y los lácteos más de un 25% más, aunque algunos, como la mantequilla, han subido hasta un 34%. Las carnes, por ejemplo, se han encarecido mucho menos, pero aún así, en general, han subido más de un 12% en el último año.
Hasta luego, Sira.
Hasta luego.
Esto por la parte del Gobierno en el PP. En el PP ha dicho ya Feijóo que con el PSOE de Sánchez no se va a entender en nada, en un giro a la política de acuerdos con la que dijo llegar a la sede de Génova. Y eso que una de las cosas que más preocupaba a Feijóo, por lo menos en cuanto llegó al liderazgo del partido, fue apartarse de la imagen de Pablo Casado. Eso lo sigue persiguiendo Feijóo incluso en lo más simbólico. Verán, Mariela Rubio, buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días.
Lo persigue con algo tan simbólico como el logotipo del PP. ¿Has conocido que van a cambiarlo, quitando incluso los colores de la bandera nacional, y donde pone populares en grande en Génova, ahora va a poner otra vez PP, Partido Popular?
Sí, Feijóo va a modificar los diseños gráficos del partido para empezar, como dices, eliminando los colores de la bandera española del logotipo. Es decir, retirando la imagen corporativa que eligió Pablo Casado en 2019 en plena pugna con Vox por los símbolos nacionales. El logo con el charrán, la conocida gaviota pintada de rojo y amarillo, todavía preside la sede del partido, pero según fuentes de Génova, en pocas semanas, si es posible antes de Navidades, se cambiará por el nuevo logo, una doble P en azul oscuro sobre blanco. Y no será el único cambio que será visible en la fachada de Génova 13, porque el equipo de Feijóo ha decidido eliminar también la denominación populares, un término que el partido comenzó a utilizar en 2014 cuando se buscaba aliviar a la marca del fuerte desgaste de la corrupción. Feijóo ha dado orden de desterrar esa denominación populares y de utilizar siempre el nombre completo del partido.
Cambios en el charrán. Luego nos cuentas, Mariela.
Hasta luego.
SER Podcast.
Pues ha sido todo muy fugaz. En realidad van cuatro horas menos de cuatro horas desde el momento en que Pedro Castillo dijo que daba un golpe de Estado en Perú. Es verdad que él lo dijo de otra manera.
Disolver temporalmente el Congreso de la República e instaurar un gobierno de emergencia excepcional.
Y el momento en que quien era su vicepresidenta, Dina Boluarte, asume la presidencia del país con Castillo no ya detenido, sino incluso a punto de entrar en prisión.
Como todos conocemos, se ha producido un intento de golpe de Estado, una impronta promovida por el señor Pedro Castillo. Asumo el cargo de presidenta constitucional de la República, siendo consciente de la enorme responsabilidad que me toca.
Y en prisión está. La persona que no hace ni 24 horas presidía el país está ya pasando sus primeras horas en la cárcel. Vamos a describir qué es lo que ha ocurrido en esas tres horas largas, tres horas de vértigo Bayo, para hacer la secuencia de los hechos de Perú.
Pues ha ocurrido en esas tres horas que Pedro Castillo, siendo todavía presidente, ha tratado sin éxito de refugiarse en la embajada mexicana en Lima antes de ser detenido por su propia escolta y conducido a la prefectura de policía.
No, ese es el momento en que está firmando y aceptando, digamos, la situación.
Allí, con rostro serio y acompañado de su abogado, hemos visto al mandatario aceptando su arresto mientras el Congreso peruano confirmaba voto a voto la destitución.
Por la libertad, por la democracia, sí.
Apenas un año y medio ha aguantado Castillo en el cargo, 497 días marcados por los cambios constantes de gabinete y las acusaciones de corrupción en su contra que han acabado arrinconando al mandatario sin apoyo ya de su propio partido.
Es el helicóptero que está trasladando.
Ya de noche, Pedro Castillo era trasladado en helicóptero a la Diroes, la misma cárcel donde cumple condena el expresidente Alberto Fujimori, autor de otro autogolpe en 1992. Castillo se enfrentará ahora a acusaciones de rebelión y conspiración por las que podría llegar a cumplir hasta 20 años de cárcel. La nueva mandataria, la hasta ayer vicepresidenta Dina Boluarte, ha dejado sin efecto el toque de queda decretado por Castillo antes de ser destituido. El Perú no puede parar, ha dicho en Twitter, mientras pedía a los congresistas una tregua para formar un gobierno de unidad nacional.
¿De las reacciones en el mundo, Yelian?
Hay de todo. Por lo general, una condena mayoritaria al golpe de Pedro Castillo. La OEA, la Organización de Estados Americanos, ya ha respaldado a Dina Boluarte como la sucesora. También lo ha hecho la Casa Blanca y gobiernos como el de Colombia, Argentina, Uruguay, la oposición de Venezuela y en Brasil. Tanto Jair Bolsonaro como Lula da Silva han lamentado el intento de golpe de Estado. Pero México va por otro lado. López Obrador ha justificado el golpe de Castillo porque, dice, ha tenido que tomar una decisión drástica de forma forzada. Y el presidente de Bolivia ha pedido que las élites dejen de hostigar, según él, a Pedro Castillo.
Crónica de Perú. En Alemania.
Es ist der größte Antiterror-Einsatz in Deutschland seit Jahren. Am Mittwochmorgen stürmen etwa 3.000 Polizisten mehr als 130.
Sigue siendo el gran asunto en los medios, la trama de ultraderecha decidida a asaltar el Bundestag, el Parlamento, a matar a quien fuera necesario y derrocar finalmente al gobierno. Hay en esa trama expolicías, exmilitares, incluso una jueza entre la veintena de detenidos, mientras el país amanece hoy con la pregunta de ¿cómo pudo ser? ¿Cómo puede ser que tuvieran una organización con tanto detalle y tan avanzado? Corresponsal en Berlín, Carmen Viñas.
Tras las redadas, el juez ha ordenado prisión preventiva para 13 de los 25 detenidos. Hoy continuará con la toma de declaraciones. Según la Fiscalía Federal, a los arrestados se les acusa de pertenencia o apoyo a una organización terrorista cuyo objetivo era eliminar el Estado alemán utilizando la violencia y medios militares. Querían incluso asaltar el Parlamento. Muchos asumen las teorías conspirativas del grupo de extrema derecha estadounidense QAnon o de los ciudadanos del Reich, que consideran ilegítima las instituciones alemanas. La ministra del Interior, la socialdemócrata Nancy Fessa, asegura que el Estado seguirá actuando con todo el peso de la ley para proteger la democracia frente a quienes propagan el odio, como los ciudadanos del Reich. Uno de los cabecillas del grupo es un aristócrata y empresario alemán, el príncipe Heinrich, quien se encargaría de liderar el gobierno surgido tras el golpe y de negociar con las potencias aliadas la nueva forma de gobierno. Para ello querían contar con la mediación de Rusia.
SER Podcast.
Lo decíamos al empezar, según publica esta mañana el diario ARA, unos 70 militares del cuartel del Bruc en Barcelona han organizado el sorteo de una prostituta, dicen, con motivo del Día de la Purísima, es decir, para hoy mismo. El Ejército de Tierra lo va a poner en conocimiento de la Fiscalía. Barcelona, Marina Laminos.
El sorteo lo habrían organizado un sargento y un caporal en un chat interno con unos 70 militares, donde se desataron los comentarios machistas por parte de diversos miembros del cuerpo armado. La incomodidad de algunos integrantes ha hecho que el tema se haga público. Según el diario ARA, la Oficina de Comunicación del Ejército ha negado taxativamente que los mandos de la caserna supieran nada cara de este sorteo y lo definen como una tontería de amigos sin vinculación con la institución.
Pues esto lo hemos sabido en las últimas horas, lo mismo que hemos sabido que un juez de Castellón ha enviado a prisión a un hombre que intentó quemar viva a su pareja en Segorbe y que en Madrid un individuo dejó morir en el suelo a su pareja que sufría esclerosis múltiple. La dejó 5 días en el suelo. Mariola Lourido.
Casi la mitad de las víctimas mortales de este año, 16 de las 40 asesinadas, había denunciado a su maltratador y, sin embargo, el sistema falló y no las protegió. Las asociaciones de lucha contra la violencia machista están sorprendidas y preocupadas porque es el doble que en los últimos años. Yolanda Besteiro, presidenta de la Federación de Mujeres Progresistas.
No se puede hacer nada o es muy difícil llegar a aquellas que no denuncian, pero es completamente un fracaso cuando no se protege a aquellas que han acudido a ser protegidas, a aquellas que han formulado la denuncia y no se consigue. Por lo tanto, esencial y básico realizar todo tipo de investigaciones para entender y comprender qué es lo que ha sucedido.
Esta experta cree que una de las lagunas es la falta de implementación de las unidades de valoración forense que ayudan a los jueces a calibrar el riesgo que corre la víctima y la peligrosidad del agresor. Madrid todavía carece de esta importante herramienta.
Y además, y fuera de las fronteras europeas,
en China, el gobierno de Xi Jinping ha tenido que rectificar ante la presión social y ha renunciado a su polémica política COVID-0. Así que hoy, los ciudadanos chinos se despiertan en un país muy distinto al de los últimos años.
Desde Pekín, Jaime Santirso.
China inicia hoy una jornada diferente a los últimos 3 años, después de que el gobierno hiciera oficial ayer el principio del fin de la política de COVID-0. Las autoridades han retirado algunas de las restricciones fundamentales, como la exigencia de realizar pruebas al menos cada 3 días, o la exigencia de escanear códigos QR antes de acceder a cualquier escena en sus domicilios en lugar de centros de aislamiento. Esta retirada, a toda velocidad, responde tanto a las históricas protestas de la semana pasada como a las dimensiones del actual rebrote, el peor desde el comienzo de la pandemia y ya irrefrenable. Los ciudadanos se muestran aliviados, pero algunos también confiesan cierto miedo ante una pandemia que durante 3 años se percibía como algo ajeno y que ahora está a punto de golpear al país.
En China, en Afganistán, los talibanes han confirmado la primera ejecución pública del régimen desde que regresaron al poder. Esto fue en verano del año pasado, Victoria García.
Los jueces en Afganistán recibieron hace unas semanas la orden del líder supremo de los talibanes de aplicar la ley de la Sharia en su totalidad y en su versión más dura. Aitabullah Akhundzada les dijo que realizaran ejecuciones públicas y también lapidaciones. La ejecución de Tajmir ocurrió la pasada semana, pero se ha conocido hoy. Se produce por un crimen que este cometió hace 5 años, apuñalando a otro hombre llamado Mustafa. La madre de la víctima estaba en primera fila junto a los ministros del régimen talibán y líderes locales que llenaban el estadio de fútbol donde se ha producido la ejecución.
¿Y de la guerra de Ucrania?
Zelensky ha confirmado esta madrugada que ya son 10 los muertos en los ataques de este martes. En el Donbass, Naciones Unidas ha confirmado además que el ejército ruso ha cometido crímenes de guerra.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.
Cadena SER. La radio.